Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. En esta jornada 27 de noviembre, que es el Día del Maestro aquí en España. Y es que se trata de una fiesta nacional que busca no solo rendir homenaje a todos esos maestros, profesores, docentes o enseñantes de nuestro país, sino también al patrón de los profesores, San José de Calasanz. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido buenos profesores? La mayoría de ellos, evidentemente, volcados con nuestra educación. Y es que, a través de la enseñanza, se logra hacer mejores, mejores ciudadanos. Nosotros, como hoy es martes, vamos acercarnos hasta Europa, ya ahora mismo, inmediatamente.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Abrimos, como todos los martes, una ventana a Europa con Europe Direct. Tenemos además a la responsable de la oficina aquí en la región de Murcia, como siempre, Eva Serna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo, como siempre, llegan los martes y me levanto muy contenta porque sé que voy a venir a veros.
Ah, y nosotros nos levantamos también contentos porque sabemos que vienes a vernos. Así que es recíproco. Y tenemos además, hoy se ha llenado de juventud el estudio de la cadena COPE. Tenemos a Miguel García Hernández, que es presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal estamos, Miguel?
Muy buenas tardes, muy bien. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a hablar, Eva, de UniWell. ¿Qué es? Habrá gente que se preguntará qué es, requisitos para participar. Eso nos lo va a contar todo nuestro querido Miguel. Cuéntanos.
Pues UniWell no es nada más y nada menos que el acrónimo con el que se denomina a lo que son las Universidades Europeas por el Bienestar. Al final es un conjunto de universidades que están en Europa y cuya máxima es fomentar el bienestar en la sociedad y en busca de fomentar una sociedad preocupada por el medio ambiente y por la sostenibilidad. Al final se busca a través de una enseñanza conjunta e impulsando los programas de investigación y de colaboración, distintas sinergias entre universidades europeas con la máxima de que a través de fondos europeos, porque todo esto viene impulsado por la Comisión Europea, y UniWell, pues como comentaba, es un conjunto de universidades. De hecho, forman parte de ella la Universidad de Birmingham, Colonia, Florencia, Constanza, Inalco, Lineo, Murcia, Nantes, Santiago de Compostela, Semmelweis y la Universidad de Kiev. Es una forma de ofrecer oportunidades de cooperación, movilidad y sobre todo de investigación. Todo ello va en forma de programas de movilidad, de cursos y también de convocatorias propias de financiación para proyectos europeos. Al final puede participar cualquier miembro de la comunidad universitaria dentro de estas universidades y es una forma de buscar esas sinergias entre distintas universidades en el territorio europeo.
Muy bien.
Interesante. ¿Y nos puedes decir si hay alguna relación entre tus propias inquietudes y lo que es la filosofía de UniWell?
Al final, cuando la Universidad de Murcia empieza a formar parte de UniWell, que fue hace muy poquito, en 2022, para mí fue toda una alegría, porque al final, bueno, yo soy enfermero, soy máster en salud, mujer y cuidados y estoy ahora cursando el doctorado en ciencias de la salud, en enfermería, y al final va muy de la mano con las máximas de UniWell, esa idea de centrarnos en una universidad accesible, en promover el bienestar en la sociedad. Al final va un poco de la mano de la cultura de los cuidados, que es lo que a mí más me llena o lo que más se asemeja a mis inquietudes como persona. Y en ese sentido también va muy de la mano con lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Bueno, yo soy presidente del Consejo de Estudiantes, pero también soy estudiante de doctorado. Y mi línea de doctorado va enfocada en detectar las necesidades y los problemas de salud en poblaciones trans y no binarias y al final esto va muy de la mano con la Agenda 2030, con identificar desigualdades en la población y sobre todo pues detectarlas y poder paliarlas en la medida de lo posible.
Miguel, yo te quería preguntar, ¿cómo crees que ha sido tu labor, sobre todo de representante de Murcia en esa alianza, en la alianza?
Pues dentro de la alianza hay como un student board que vendría a ser como la junta directiva por parte de la representación estudiantil en la alianza. Y es verdad que la estructura propia de esa student board estaba un poco difusa hasta hace poquito. Y la idea a la que se ha llegado es que haya un equilibrio entre asociaciones o grupos de personas que ejerzan a modo de embajadoras en las universidades y personas en representación de los consejos o sindicatos de estudiantes. Hablamos de sindicatos de estudiantes porque es la denominación que se les da a la representación estudiantil en otros países. Entonces, mi papel principalmente, quizá en la alianza, ha sido un poco más de acompañamiento y de, sobre todo, de asesorar en aquellos momentos en los que se planteaban asuntos que podían suscitar debate, como por ejemplo los títulos europeos, cómo encajaban, ¿está el estudiantado a favor o en contra de esos títulos europeos? Pues depende. Al final, como todo, hay que analizar qué sistemas de calidad implican estos títulos, qué grado de implicación y de participación tiene la representación estudiantil. Así que creo que mi bagaje en representación estudiantil me ha permitido, pues eso, ser esa parte dentro de la alianza de asesoramiento, quizá.
¿Y nos podrías decir cuál crees que son los retos a los que debe hacer frente UniWell en los próximos años?
Pues sinceramente creo que el principal reto que tiene ahora mismo UniWell es llegar a toda la comunidad universitaria. Porque ahora mismo sí que es verdad que está muy asentado entre el profesorado y entre el personal técnico de gestión y administración de servicios, porque al final va muy de la mano de los paquetes de trabajo que van relacionados con más relacionados con el tema de educación, de metodologías y demás. Pero estamos un poco a medio camino quizá en ese intento o en ese objetivo de llegar al estudiantado y que participen de verdad, que conozcan qué es la alianza. Porque al final ofrece muchísimas oportunidades. Estamos hablando de programas de financiación y programas de investigación que pueden ir liderados por estudiantes. Estamos hablando de un montón de cursos que promocionan esa sostenibilidad, esa Agenda 2030 y un enfoque muy de dimensión social y de bienestar. Entonces creo que ese es uno de los principales deberes que tiene ahora mismo UniWell y sobre todo pues eso, detectar las necesidades del estudiantado de las distintas universidades europeas y plantear líneas de trabajo conjuntas para mejorar esa situación del estudiantado.
Pues ha sido una maravilla contar con Miguel García Hernández, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Nos ha explicado todo lo que tiene que ver con UniWell, o sea, pero todo.
Sí, muy interesante. Muchas gracias.
Enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Descubre los vinos biodinámicos de Bodega Monastrell. Son vinos naturales, elaborados sin productos químicos, respetando el medio ambiente. Provienen de viñedos de altitud, donde las uvas se cultivan en terrenos elevados y condiciones especiales, con cepas viejas y uvas de calidad que capturan la esencia del terreno. Sumérgete en una experiencia única con los vinos de Bodega Monastrell. Monastrell, porque lo natural se lleva.
Café, leche condensada, brandy, licor 43, canela, granos de café, corteza de limón y lo más importante, en su copa. Esta Navidad regala nuestra tierra, regala la esencia de nuestro sabor. La Caja del Café Asiático con todos sus ingredientes para elaborar este café.
La Caja del Café Asiático, de venta en José Díaz, calle del Carmen, polígono Cabezo de Aza o en cafeasiático.com.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy hablamos del espacio del puerto. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, fue recibido la semana pasada por el jefe del Ejecutivo Autonómico, por Fernando López Miras, para abordar los retos y proyectos futuros del puerto de Cartagena, que necesita seguir ampliando las instalaciones portuarias para crecer. Hernández calificaba de urgente acometer las ampliaciones del puerto de Cartagena. Dice, la demanda de nuevas industrias es superior a la oferta de espacio que pueden ofrecer en escombreras. Tienen pendientes peticiones de nuevas empresas que quieren implantarse y tienen empresas que quieren ampliar sus instalaciones, pero no pueden dar servicio a todos porque, dice, están al límite de la ocupación. En ese sentido, Hernández ha dicho que en los últimos 25 años se ha triplicado el tráfico de mercancías en el puerto de Cartagena y por eso hablar de ampliaciones del puerto es hablar del futuro de Cartagena. Y precisamente el Consejo de Administración, presidido por el presidente tras su reciente nombramiento, aprobaba un concurso público para el otorgamiento de nuevas concesiones en la ampliación de la dársena de escombreras para la manipulación de graneles líquidos y sólidos. La falta de suelo y el creciente interés industrial por el puerto de Cartagena, dice, obligan a establecer un proyecto de ordenación en la zona. Desde su puesta en funcionamiento en 2010, con una planificación a 30 años, las expectativas de ocupación, dice, se han triplicado debido a la creciente demanda en la ocupación de su espacio logístico e industrial. A lo largo de estos años se han otorgado concesiones y autorizaciones que han contribuido significativamente al desarrollo económico e industrial de la región de Murcia, consolidando a la dársena de escombreras como un eje clave para la logística y el comercio de mercancías.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pasan de las 12:30, el estudio de la cadena COPE en Murcia se ha llenado de policías nacionales, de esas maravillosas fuerzas de seguridad. Porque hoy vamos a hablar de las agresiones a los sanitarios y de cómo, desde la Policía Nacional, se tiene una especial dedicación y además con servicios también muy singulares para intentar atajar este tipo de agresiones. Y con los policías está nuestro compañero aquí en el estudio, Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, en COPE seguimos dando visibilidad a la labor que realizan diariamente las distintas unidades de Policía Nacional, en este caso en la región de Murcia. Hoy está con nosotros el inspector Buitrago, Manolo Buitrago, que es quien representa al llamado interlocutor policial sanitario. Es una figura que tiene varias funciones, todas ellas de tremenda relevancia, y de ellas vamos a hablar en el día de hoy aquí en COPE. Antes, la habitual presentación de nuestro invitado, que como siempre corresponde al subinspector y portavoz de Policía Nacional aquí en Murcia, Diego Seral. ¿Qué tal, Diego?
Buenos días, encantado de saludar a todos los oyentes de COPE.
Igualmente, bienvenidos. Háblanos de Manolo Buitrago.
Sí, pues una vez más, con motivo del Centenario de la Policía Nacional, hacemos esta colaboración mensual en la que hoy queríamos dar a conocer la figura del interlocutor policial sanitario. En este caso, el inspector Buitrago ingresó en la Policía Nacional en el año 1986, ya va camino de los 40 años, y es inspector desde el año 2005. Él ha desarrollado principalmente su actividad en diferentes servicios operativos, siempre relacionados con la seguridad ciudadana, en sus diferentes destinos, en Barcelona, en Albacete, en Murcia, y fundamentalmente en las unidades de intervención policial, unidades de prevención y reacción, y actualmente en la unidad de seguridad privada. Desde el año 2017 es el responsable de la Unidad Territorial de Seguridad Privada en la Jefatura Superior de Policía de Murcia, así que os dejo con él para que os cuente esta figura.
Pues muy bien, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Importante, espectacular currículum.
Muchas gracias,
vamos a hablar de ello, de estas incidencias sanitarias. Bueno, por hacer un poco un balance estadístico de cómo están las cosas, recordamos datos facilitados precisamente por Policía Nacional. En 2023 se registraron en este ámbito 275 incidencias, 22 denuncias y 14 en total de 14 detenidos. Bueno, pues hasta agosto de este año, 2024, se han registrado 335 incidencias, bastantes más que el año pasado, 10 denuncias y 5 detenidos. Para hacer frente, Manolo Buitrago, a todo esto, hay un protocolo de actuación que se basa, ahora vamos a ir detallándolo, y si te parece, yo creo que de las primeras cuestiones que hacéis es, dentro de ese protocolo, es una valoración de los riesgos de los distintos centros sanitarios de la región, ¿verdad?
Sí, así es. En el año 2017, la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha un protocolo teniendo en cuenta el aumento de la casuística de las agresiones que se producía al sector sanitario y sobre todo la ansiedad o la inquietud que generaba este sector. Se puso en marcha este protocolo que hemos dicho. Este protocolo trata sobre medidas policiales a adoptar frente a los profesionales de la salud. Y dentro del protocolo se crea la figura de lo que hemos dicho del interlocutor policial sanitario. ¿Cuáles son las funciones que contempla el protocolo y que nos asigna a los interlocutores? Pues lo primero que hicimos fue una catalogación de cuántos centros médicos tenemos en demarcación, en este caso de Policía Nacional, en la región de Murcia, que actualmente son sobre unos 400. Uh-huh. Centros públicos, privados, clínicas, ambulatorios. Y hacemos, como bien hemos preguntado, un asesoramiento en esos centros médicos sobre medidas de seguridad que a nuestro juicio deberían tener para reducir o minimizar, ojalá eliminar, el tema de las agresiones. Obtenemos información de todos los delitos que se cometen en estos centros sanitarios, sí, como hemos dicho, de cualquier tipo de entidad pública o privada, y hacemos un seguimiento individualizado desde que se produce la denuncia hasta el resultado final de la condena.
Sí, porque igual conviene aclarar que, claro, todos estos hechos, no todos se denuncian.
Efectivamente. Por eso hemos visto que hay tantas incidencias que están registradas tanto en el Servicio Municipal de Salud con sus responsables del plan de agresiones como en la sanidad privada, pero de todas estas incidencias que se producen, que ahora veremos las que pueden ser, solo se denuncian muy pocas. Las que se denuncian son las que la administración, las que la policía tiene conocimiento. ¿Por qué no se denuncia? Siempre decimos, por dos cosas fundamentales. Uh-huh. La principal de todo, mucha gente porque no quiere perder el tiempo, pero la principal es por el miedo. Nosotros le animamos a que España cuente con un sistema judicial y policial que garantiza Es decir, que una persona, si ha sido víctima de un delito, denuncie. Pero la gente no denuncia porque tiene miedo. Y otra cosa, si no se denuncia, como le decimos a los sanitarios, aparte de que la administración quede impune ante la administración, el hecho puede ir a más. Hay hechos, incidencias, que sí son denunciables ante la policía o la Guardia Civil, y otros hechos, que ahora lo veremos, que son lo que nosotros denominamos comportamiento incívico, que no.
Que es lo que habría que determinar o habría que diferenciar, ¿no? Que los tipos de agresiones, bueno, también es estadística, el de las agresiones detectadas, el 12% aproximadamente de las que se producen son lesiones, el 32% insultos y el 58%, la mayor parte, son amenazas. Bien queda claro que la amenaza no es un delito, pero sí es una agresión.
La amenaza, lo que es en sí la amenaza, sí es un delito. Nuestro Código Penal lo que contempla como infracción penal son, como hemos dicho, las lesiones, las agresiones físicas, las amenazas y las coacciones, que no es lo mismo. Coaccionar es obligar a hacer a alguien algo que la ley no te prohíbe. Todo eso son delitos y denunciables. Y lo que se está dando también últimamente con el tema de las redes sociales es las amenazas y los insultos y el acoso a través de las redes sociales. Todo eso aconsejamos y es denunciable ante la policía. Y luego lo que hemos dicho, que también son incidencias, son otro tipo de agresiones, son los insultos, los gestos obscenos, las palabras malsonantes, darle una patada a una puerta, escupir, todo eso entra dentro de lo que llamamos comportamiento incívico.
Claro, hablábamos, me parece interesante recuperar lo del miedo, claro, ¿por qué se produce el miedo? Claro, no hay que olvidar que el personal sanitario tiene una serie de pacientes que van a volver a ese centro de salud con toda seguridad.
Efectivamente.
Claro.
Y por eso hay muchos sanitarios que dicen, bueno, si mañana voy a volver a verlo, pues no tengo...
Y sin volver al centro de salud, vives en el mismo barrio, vives en la misma zona...
Efectivamente, y el miedo es una sensación subjetiva que mucha gente, pues por eso no denuncia, pero cada vez se está quitando más.
El oyente, bueno, muchos lo sabrán, se estará preguntando, ¿y por qué pasa todo esto? Claro, las causas, ¿qué es lo que mueve a que el agresor, ahora hablamos del perfil, pero bueno, si tenéis establecido un perfil, si quieres empezamos por eso,
sí.
Que de media suele ser un hombre español, de 36 a 55 años, puede ser el paciente, familiares o acompañantes. Ahí yo creo que no hay grandes. Y luego las razones, claro, pueden ser trastornos psiquiátricos, algún tipo de adicción. Pero las causas, ¿por qué se reacciona así? O sea, ¿cuáles son las dos tres grandes cuestiones que llevan a que las agresiones se produzcan?
Las principales causas por las cuales se agrede a personas traídas, la principal, un 40% de las agresiones, tenemos por discrepancias con la atención médica. No nos gusta o no queremos, me refiero al que agrede, las decisiones médicas que está tomando el personal sanitario. Es decir, todos llevamos un médico dentro y decimos, no, me tienes que hacer esto, o vas a hacer esto, o yo considero que esto. Entonces estamos discrepancia con la decisión médica. Luego tenemos, que también se nos da todo esto sacado de estadística, un 15% discrepancia con personales. Es decir, no me gusta, sacado de denuncia, no me gusta esta doctora que me ha tocado. Que no tiene que gustarte, sí, discrepancias personales, ya por el hecho de la relación personal. Y luego ya en el resto de causas por las cuales se agrede, no recetar lo propuesto, esto muchas veces con fines fraudulentos, es decir, tienes que recetarme lo que yo te digo. Entonces ahí viene un tema de discrepancia para la agresión. Informes que no están acorde a las exigencias, sobre todo para el tema de las bajas, ¿me tiene que dar usted la baja sí o sí? Es supone otro 10%. Queja, tiempo de ser atendido, los tiempos de ser atendido, la famosa urgencia.
Llevo media hora
y este que ha llegado antes lo atienden antes. Uh-huh. Discrepancia, agresión. El mal funcionamiento de los centros, si no funciona el acondicionado, gente en los pasillos, que si no tenemos colchones de no sé qué. Y ya todo lo último lo añadimos con nuestro tema de la pandemia, que todo incrementó temas relacionados con el COVID, la adaptación a las normas de los centros sanitarios, que eso también supuso un incremento de las causas de agresión a personal sanitario.
Uh-huh. Bueno, pues agresiones que se siguen produciendo, hemos hablado ya de la estadística, que van creciendo, por lo menos las incidencias. Recordamos lo que decíamos al principio, 275 en 2023, y solo en lo que va de este año hasta agosto, 335, bien, bastantes más. Bueno, ante todo esto, hemos hablado del perfil. No hemos hablado del perfil de la víctima, que también, bueno, suele ser una mujer, creo, entre 36 y 55 años, también española. Lo que es curioso es lo de las franjas horarias y los días.
Martes
y jueves, pero con mucha diferencia. Martes y jueves.
Sí, los lunes tenemos menos incidencia, y los viernes casi ninguna. A nivel estadístico de toda España, los martes y los jueves son cuando más se agrede, y la hora entre las 10 y la 1, tampoco a primera hora.
Sí, bueno, de las 10 y la 1 igual, porque es donde se concentra el mayor número de consultas.
De gente, y sobre todo la de ISIS. El perfil de la mujer, normalmente el 52% del personal sanitario agredido son mujeres.
Sí.
Nosotros tenemos que también tener en cuenta que en el sector sanitario el 70% del personal que trabaja son mujeres. El agresor no diferencia mucho entre sí hombre y mujer. Pues sí, hay un poco un repunte en que las agredidas son más mujeres, pero no hay una diferencia tampoco muy grande.
Aunque se le va la cabeza no distingue.
Sí, no distingue, porque va con sus fines, esto que hemos dicho, fines fraudulentos, frustraciones. Mucha gente paga sus frustraciones, el motivo que sea, ¿con quién? Pues con el sanitario, que no le da lo que él persigue.
Bueno, vamos terminando con la parte más positiva, y es que ante todo esto se están adoptando medidas, y más que se van a adoptar, y se está trabajando. Ya conocíamos el llamado botón del pánico, botón de alarma, como queramos llamarlo, pero recordamos que hay eso y más cuestiones. Dibújanos un poco el panorama de todo lo que tenemos para luchar contra esta lacra.
Muy bien, pues lo de botón antipánico o botón de alarma que tiene, que fue pionero el sistema, la región de Murcia en ponerlo, que lo han copiado en otro sitio. Los sanitarios disponen, los centros sobre todo públicos y ahora también los privados, de una alarma informática, de una combinación de letras, un botón que cuando ellos la activan, lo que hace es que les salte el ordenador al resto de compañeros y en ese momento puedan asistir a la persona que está sufriendo la incidencia. Y está dando mucha efectividad.
Por concretar, este alerta al resto de compañeros del centro sanitario.
Efectivamente, al resto de compañeros de los ordenadores que están conectados, solo hacia el informático, a los dos otros ordenadores que están conectados más cerca de donde de la consulta donde se está produciendo la incidencia.
Y a partir de ahí se activa ya
y el mecanismo. De ahí se activa, sí. Se abre la puerta, puede entrar tu compañero, pueden venir los servicios de seguridad si tienen, es decir, ya no está el sanitario solo.
Las cámaras de seguridad también juegan un papel importante.
Efectivamente, hicimos, como hemos dicho, una de nuestras funciones fue hacer una inspección y recomendarle, porque no se obligado, qué medidas de seguridad deberían tener. Casi todos los que tenían sistemas de seguridad, cámaras de grabación en los sitios que permite la ley, lo fueron sustituyendo por nuevos sistemas de seguridad y disponen de cámaras de seguridad en los pasillos de acceso. Y eso también le ha reforzado el tema de seguridad, porque la gente que se sienta cuando entra a un sitio, que hay un sistema de seguridad, pues también refuerza el tema de seguridad. Y al personal que trabaja también le ha venido muy bien sentirse respaldado.
Ahora hablamos de las nuevas tecnologías, de AlertCops, pero ¿en qué nivel están equipados ahora mismo los centros de salud de la región en porcentaje aproximadamente? Porque no creo que todos estén perfectamente dotados de cámaras.
No están todos, pero como digo, desde 2017, paulatinamente, los que tenían han ido sustituyendo y muchos de ellos que no tenían están instalando. Están en un nivel bastante alto. Incluso el tema de los vigilantes de seguridad, hoy en día, por supuesto los hospitales, pero los centros ambulatorios y centros más pequeños, se le ha dotado en la última licitación a casi todos de vigilantes de seguridad, sobre todo en los horarios de franja de guardia.
Y Manuel, una cosa, estas medidas de protección, o estas medidas para combatir todo esto, se colocan a posteriori, es decir, una vez que ya en el centro de salud, un centro médico ve que los episodios se van repuntando demasiado, ¿o se van tomando como medida preventiva?
No, se van tomando como medida preventiva. Vale. Independientemente de que en algún centro pueda tener alguna incidencia y tomen medidas puntuales, pero se van tomando, la administración va tomando conciencia de que tiene que tomar medidas para eso, para reducir o minimizar las agresiones a su personal sanitario.
Y vamos con las nuevas tecnologías. AlertCops, que es una aplicación del máximo interés. Cuéntanos cómo funciona.
AlertCops, una aplicación que se descarga en el móvil, que nos vale para todos los ciudadanos y lleva un apartado específico para los sanitarios que se tienen que registrar. Si un sanitario que está registrado, incluso en nuestro Servicio Murciano de Salud, la última incorporación se ha hecho en la ambulancia de 061, la ambulancia de urgencia. La lleva instalada en la tablet.
Vale.
Cuando ellos tienen algún tipo de incidencia en esa aplicación, tocan el botón de alarma y ese botón de alarma lo que hace es mandar un audio a un centro policial, en este caso, si estamos en Murcia, a nuestra sala del 091, de 10 segundos, un audio en el cual el operador policial está oyendo la incidencia sin que el que tenga la necesidad esté.
Escucha la incidencia a tiempo real.
Efectivamente, en tiempo real, y ya disponga los efectivos correspondientes.
La diferencia con el botón del pánico, para que la gente lo entienda, es que el botón del pánico alerta al resto de personal del centro de salud y aquí va directamente a la policía.
A la policía, si está en demarcación de Guardia Civil, va a la Guardia Civil, porque como hemos dicho, esta aplicación es de Secretaría de Estado de Seguridad. Estamos dando, en este caso, formación a los centros sanitarios de explicándole estas causas de por qué se agrede y sobre todo técnicas de contención física y contención verbal a los médicos de cómo reducir, cómo tienen que tener dispuesto el mobiliario, qué tiene que hacer ante una persona que va muy agresiva, técnica escucha activa, técnica de contención física y contención verbal.
Bueno, pues eso en todo lo que podíamos contar, yo creo, no sé si nos queda algo en el tintero sobre la situación actual de las agresiones a personal sanitario, para lo cual está trabajando el inspector Manolo Buitrago de este departamento, de esta unidad de Policía Nacional, en concreto la figura del interlocutor policial sanitario. Manolo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de las 12... y vamos a hablar de una jornada muy interesante, la del Día del Comercio Local, los niños como protagonistas. Se celebraba esta mañana en la Plaza del Romea y precisamente nosotros nos acercábamos hasta allí para saber en qué consistía este maravilloso Día del Comercio Local. Bueno, pues hemos bajado hasta aquí, hasta el Teatro Romea, porque hoy se celebra ese acto un poco de ya clausura de ese Día del Comercio Local. Y tenemos al director general de Comercio, a Rafael Gómez. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntanos un poquito los objetivos que ha tenido esta actividad del Día del Comercio Local. ¿Qué se pretende?
Bueno, lo que hemos pretendido es una actividad que hemos realizado en varios colegios de nuestra región, y lo que se trataba era que los escolares, los niños, que van a ser los consumidores, los usuarios de los establecimientos comerciales del día de mañana, pues que conozcan un poco los comercios que tienen en el entorno de su barrio, donde viven, donde se relacionan, donde van al colegio, que vean a los comerciantes como un amigo, como un colaborador para su día a día, que sepan que tienen esos recursos a mano y que sepan cuáles son las ventajas de comprar en el comercio tradicional, el comercio de proximidad, el comercio de toda la vida.
Ellos además son los futuros consumidores, y además son los que en casa hablan de qué quieren comer, etcétera, etcétera, y eso también ayuda.
Claro, claro, de eso se trata. Se trata, por un lado, de educar, de concienciar desde pequeños. El día a día del comercio de proximidad pasa por eso, por saber cuáles son las ventajas y por educar en esas ventajas. Y al mismo tiempo que ellos también lo transmitan en el entorno, en sus amigos, pero también en sus casas, con sus padres, con los abuelos, con los hermanos, en fin, que sean propagadores de esas grandes ventajas que tiene el comercio de proximidad.
Y ya la penúltima, o casi la última, ¿se puede llevar a otros municipios esta experiencia?
Sí, bueno, en esta ocasión nos hemos centrado en los cascos históricos de Murcia, de Cartagena y de Lorca. Es la experiencia piloto que se ha hecho por primera en esta ocasión, pero la idea es llevarlo a otros municipios y además en sucesivas ediciones, que esto se mantenga en el tiempo.
Y ya está, así que la última, el gran reto del comercio local, siempre decimos, el tema de la brecha tecnológica y demás. ¿Cómo se está trabajando en eso para que el comerciante, sobre todo veterano, tecnifique su comercio?
Bueno, pues ahí son fundamentales las herramientas y los agentes que tenemos en toda la región. Estamos hablando de las cámaras de comercio, que tienen un papel fundamental, importantísimo, para llegar a todos los municipios, a todos los barrios, a toda nuestra pedanía de la región, las propias asociaciones de comerciantes, los propios ayuntamientos y, por supuesto, también la comunidad autónoma, poniendo determinados recursos, formación, para que esa digitalización sea plena en el mundo global en el que nos encontramos.
Pues Rafael Gómez, director general de Comercio, gracias y enhorabuena por este Día del Comercio Local.
Nada, muchas gracias a vosotros.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Escuchen vuestras mercedes, la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar, bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuestras mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En segundos llegamos al tramo de la 1 menos 10, miramos al cielo y vemos que hay nubes en la capital regional, pero De momento, evidentemente, hoy no va a ser una jornada en donde haya que sacar paraguas ni va a haber lluvia. El viento puede ser protagonista en algunas zonas porque va a soplar moderado y las máximas, pues más o menos, se van a mantener en torno a los 22, 23 grados, sobre todo en el interior y en la zona de la costa, en Cartagena. Mínimas que pueden ir desde los 9, 10 grados en el altiplano hasta también los 13 aproximadamente o 14 en zonas como Murcia y como la ciudad trimilenaria, es decir, Cartagena. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. Y ha llegado el día porque el Centro de Congresos Víctor Villegas va a recibir hoy martes, bueno, pues a un elenco de estrellas de la gastronomía, porque Murcia, la región, va a celebrar la gala de la Guía Michelin 2025, una gala, ya digo, plagada de nombres como el de Quique da Costa, Martín Berasategui, David Muñoz, Jordi Cruz, los hermanos Roca, bueno, un larguísimo etcétera. Llegaron los cocineros de todo el país para estar aquí y para conocer esas nuevas estrellas Michelin. Y al otro lado del teléfono, y yo se lo agradezco, tengo a la consejera, entre otras muchas cosas, de Turismo y de Cultura, que es Carmen Conesa. Señora Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Encantados. Voy a utilizar el tópico. Nos estamos ya relamiendo para que podamos disfrutar de esta maravillosa gala. Cuéntenos un poquillo, primero la mecánica, ¿no? Porque va a haber alfombra roja, va a haber muchas sorpresas en esa gala.
Pues sí, la verdad es que está todo preparado en el Auditorio Víctor Villegas de la capital murciana para acoger esta gala de las estrellas Michelin. Son ya, bueno, pues muchos días los que están trabajando en el auditorio y también en el anexo para vestirlo precisamente de gala y que tenga lugar pues todo lo que va a pasar esta tarde a partir ya pues de las 6:30. La gala es a las 7, pero bueno, desde esas 6:30 de la tarde se podrá disfrutar de la gran alfombra roja que han preparado tanto en el exterior como en el interior. La verdad es que está magnífica la gala como está planteada. El Auditorio Víctor Villegas va a lucir de una manera pues espléndida, ¿no? Como luces las estrellas Michelin. Y bueno, pues será todo a partir de esta tarde a las 7. Primero, como sabéis, pues es la gala. Se puede seguir también pues en directo a través de todos los canales de streaming por parte de la guía Michelin. A partir de las 10 también en 7 Televisión también se podrá ver, pero bueno, se puede seguir en directo, ¿no? Para conocer a partir de las 7 de la tarde pues el desarrollo de la gala y después, bueno, pues esa posterior cena que es habitual que se ofrezca y que estará pues en este caso coordinada y preparada por parte de nuestros queridos cocineros y cocineras de aquí de la región de Murcia y al frente de todos ellos pues está Pablo González Conejero.
Con el que hablábamos ayer y nos decía además que, bueno, que era un orgullo, lógicamente, servir esa cena a tantos compañeros que son auténticos maestros de la gastronomía. Consejera, es muy importante, yo quiero resaltar, que se celebre aquí en la región de Murcia. Es dar un espaldarazo a una región donde el turismo es referente y donde siempre decimos que cada vez la gastronomía empieza a subir más peldaños en el gusto de los turistas que vienen aquí a Murcia.
La verdad es que la gastronomía, como sabéis, nosotros estamos desarrollando un plan estratégico de turismo, ¿no?, que tiene muchas patitas y uno de estos ejes fundamentales es la gastronomía, ¿no? Y digamos pues que la celebración también de poder acoger aquí la región de Murcia, que sea anfitriona de la Gala de las Estrellas Michelin, es un poco también pues el colofón a este año y a este camino que por supuesto va a seguir y va a continuar de la mano de todo el sector gastronómico pues a un año, ¿no?, brillante para la región de Murcia y para el sector gastronómico. Tenemos en cuenta que la Gala de las Estrellas Michelin es el evento más importante, ¿no?, que se celebra dentro del mundo de la gastronomía y la gastronomía de la región de Murcia ya tiene ese posicionamiento pues a nivel nacional, ¿no? Estamos ya dentro de los top 10 de los destinos preferidos por el turismo gastronómico. Nos dicen también, bueno, pues que el 30% del gasto de los turistas que llega hasta la región de Murcia es en experiencias gastronómicas. Y lo más importante también de todo, ¿no?, que el 90% repetiría, ¿no? Yo creo que la pregunta siempre clave a un turista es preguntarle si volverías a un lugar. ni siquiera la satisfacción, que también, por supuesto, pero la clave está en preguntar si volverías. Y desde luego, pues a la región de Murcia volverían por muchos motivos, y uno de ellos es la gastronomía. Es una herramienta básica y que nos da una gran utilidad para uno de nuestros principales objetivos, el principal objetivo, que es la desestacionalización del turismo, que se está consiguiendo, se está logrando en la región de Murcia, porque nos lo podemos permitir, ¿no?, gracias a la climatología que tenemos, y podemos disfrutar del turismo y ofrecer región de Murcia durante todo el año. Y la gastronomía es, insisto, pues una palanca fantástica para seguir en ese crecimiento económico que nos está aportando el turismo a la riqueza y a generar empleo en esta tierra.
Y además, ya termino, Art de Bogotá, el magnífico grupo cartagenero, va a ser el que ponga la nota musical. Y yo digo yo ya termino, porque no me gusta hacer quinielas, pero no sé, ¿se tienen buenas vibraciones de que se logren estrellas Michelin aquí en la región de Murcia, nuevas estrellas?
A ver, yo siempre digo que lo primero de todo, estamos muy muy orgullosos de nuestro sector gastronómico, de cómo se come la región de Murcia y de cómo trabajan y cocinan nuestros profesionales y cómo dan de comer y nos dan de comer a todos y a todos los que vienen de fuera. Partiendo de esa base y de ese orgullo que representan, que nos da que seamos embajadores de su mano y que lleven el nombre de la región de Murcia por todos sitios, pues yo siempre digo que cuantas más estrellas Michelin vengan a la región de Murcia, pues muchísimo mejor, ¿no? Y aún así, pues estamos muy orgullosos porque tenemos unos establecimientos y tenemos un buen comer en la región de Murcia que es digno de admiración a nivel mundial. Y a eso se suma, a esa buena gastronomía también, pues la buena música, ya que podemos presumir de muchas cosas, ¿no? No solamente de nuestros cocineros y cocineras, sino también de nuestros artistas musicales, en este sentido, como es Art de Bogotá. Así que de la mano de unos triunfadores como son ellos y que están haciendo pues llevar también el nombre de esta tierra por todo el mundo, pues qué mejor que sumarlo también a nuestra gastronomía y con esa esperanza, ese deseo y esa ilusión, ¿no? Pues entiendo que todos tenemos ahí pues esa previsión y esa esperanza de que vengan pues más estrellas hasta la región de Murcia, porque sin duda pues se lo merecen todos y cada uno de ellos.
Pues recordamos a las 7, esa maravillosa gala Estrellas Michelin 2024, aquí en el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Carmen Conesa, consejera de Tratar Muchas Cosas de Cultura y Turismo, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, gracias.
Gracias a vosotros siempre por haceros eco de las cosas bonitas y positivas de esta tierra. Gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Con la C de celebrar, con los compañeros de trabajo, con los de la universidad, con los del máster, con los papás y las mamás del cole, con los del pádel. Nos merecemos celebrar. Restaurante Rincón Huertano, 968-874152 y rinconhuertano.com. ¿Y tú, con quién vas a celebrar?
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de la focaccia, una tradición culinaria neolítica de hace 9.000 años. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad La Sapienza de Roma indica que durante el Neolítico tardío se desarrolló una tradición culinaria sofisticada. Esta incluía la cocción de grandes panes y focaccias de diferentes sabores en bandejas especiales, conocidas por los arqueólogos como Haskin Trays. Hay que decir que estos recipientes se diferenciaban de las bandejas comunes por tener la superficie interna marcada con impresiones o incisiones toscas dispuestas de forma repetitiva y también regular. Bueno, pues un gran descubrimiento sobre esa tradición culinaria, nada más y nada menos que hace 9.000 años que existía la focaccia.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y llegamos en segundos a la una de la tarde. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que vuelve a haber lobos en la Sierra de Madrid. Dicen que se les oye aullar en las noches de luna llena. ¿Lo oyes? Es un sonido emocionante, ¿eh? Inquietante también. Tan inquietante como un partido cuando se convierte en una mafia. Y tan emocionante como un miembro de ese partido que se atreve a romper la omertá. Porque eso es lo que ha hecho esta mañana Juan Lobato, enseñarle los dientes a Pedro Sánchez. Desde Moncloa y desde Ferraz y sus medios asociados le estaban montando una campaña hostil a Lobato para señalarle la puerta, para que dimitiera antes incluso del congreso de este finde. Pero Lobato ha bajado de la sierra, se ha sentado delante de un pupitre solitario con el rótulo del PSOE, ha bebido agua y ha emitido un aullido corto y potente. Ya no es Lobato, ahora es el señor Lobo. Ha dicho que no contempla que su partido le mintiera cuando le filtró el expediente confidencial del novio de Ayuso, asegurándole que, no, que había sido obtenido legalmente de los medios de comunicación. Ha dicho que si su partido le dijo la verdad, entonces no debería tener miedo al notario. Ha dicho también que su partido no es una secta. Y ha dicho que un demócrata se debe a la ley antes que a la disciplina de partido. Claro, los gritos de cólera de Pedro en ese momento se oyeron en República Dominicana. Y si insisten en echar a Lobato, quedarán retratados como algo muy parecido a una mafia. Porque solo una mafia premia a un presunto delincuente, como Santos Cerdán, y castiga a quien se niega a delinquir. Solo una mafia planea una operación para matar dos pájaros de un tiro. Algo así planearon. Le pasamos el documento ilegal a Lobato, que él lo use para desgastar a Ayuso en la asamblea, y si luego empuran los jueces a Juan, pues por fin nos lo quitamos de encima, agradeciéndole los servicios prestados, y ponemos a Óscar, que Juan es demasiado blando. Este era el plan. Pero Lobato no es tonto y se dio cuenta. Tampoco es un héroe, ¿eh? Ojo, no le vayamos a idealizar. Porque Lobato usó en sede parlamentaria la información reservada contra Ayuso, y solo fue al notario a cubrirse las espaldas cuando la justicia registró el despacho del fiscal y se apoderó del contenido de su móvil. Pero Lobato demostró conocer los límites de la ley mejor que García Ortiz. O al menos ser menos fanáticamente sanchista que el fiscal García Ortiz. Aunque su deber habría sido denunciar el origen sospechoso del dossier desde el minuto uno. Ahora el sanchismo quiere matar a Lobato por negarse a delinquir. Porque si Pedro te ordena tirarte por un barranco, tienes que tirarte. Y si es contra Ayuso, te tienes que tirar tú y toda tu familia. Esta es la clase de secta mesiánica que gobierna aún España. Alguien la ha bautizado, con mucho ingenio, la Rosa Nostra. Sea como sea, ha nacido otro paje, otro opositor interno al número uno. Pero Lobato es más peligroso porque su advertencia y el acta notarial de sus mensajes vincula directamente a Moncloa con el delito del fiscal general del Estado. Y esa operación salpica además a más personas, empezando por Óscar López. El viernes empieza el congreso del PSOE en Sevilla. Y allí, en principio, estará Lobato. Pero antes, esa misma mañana de viernes, tendrá que declarar como testigo ante el Supremo. Y un testigo no puede mentir. El PSOE siempre dice y presume de colaboración con la justicia. Ahora, como a uno de los suyos se le ocurra tomarse eso al pie de la letra, le organizan una batida para cazarlo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tragedia en un paso a nivel sin barreras en Usillos, en Valencia. Un tren Alvia ha arrollado a un coche matando a dos de sus ocupantes mientras se busca un tercero. El turismo ha quedado debajo del convoy en el que viajaban 92 personas que no han resultado heridas. La línea ferroviaria Palencia-Santander permanece interrumpida. Y tenemos sondeo del CIS Vasco y afirma que el rechazo a la independencia alcanza el 43%, su nivel más alto de los últimos 25 años. Solo el 19% de los vascos se muestra partidario de esta independencia, porcentaje que baja hasta el 3% en el caso de los encuestados que consideran la autodeterminación como una prioridad. El cardenal José Cobo ha invitado a construir una política al servicio del bien común en el actual contexto social marcado por la polarización y el desencuentro. Lo ha dicho en un encuentro organizado por el Arzobispado de Madrid con la participación de líderes de distintos sectores académicos, políticos y civiles para reflexionar sobre el impacto social y político desde una perspectiva ética y cristiana. Y a las 2 de la tarde de mañana miércoles tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano los funerales del cardenal Miguel Ángel Ayuso, en los últimos años prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Falleció ayer a los 72 años en el Hospital Gemelli de Roma y será enterrado en el cementerio San Fernando de Sevilla.
Y en los deportes, el Barça hoy en Champions sin Lamine Yamal y sin grada de animación. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9 de la noche en Montjuïc contra el Brest francés, quinta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona en el campo sin su joven estrella y en la grada sin el grupo de animación, Víctor Navarro.
La baja de Lamine tiene tres nombres para sustituirla: Olmo, Gavi o Fermín. Ha entrado en la convocatoria Eric García con el alta médica. También está Alejandro Valde, del que decía ayer Flick que sería suplente. Y como decíais, quien no estará serán los 600 socios que forman esa grada de animación. Son cuatro grupos. Laporta les exigió pagar, tenían hasta ayer a las 12 de la noche, los 21.000 euros de multas que acumulaban la temporada anterior por cánticos y entrada de bengalas en el estadio. No lo han hecho, no han pagado y les cierra ya desde esta noche en Champions, en el Barça Brest, su zona en el estadio.
A las 7 menos cuarto se juega también el Sparta de Praga Atlético de Madrid. De la jornada de la Liga de Campeones destaca el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Contamos la jornada desde las 6 y media en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Yo les invito a que ustedes se acerquen el 30 de noviembre a la Plaza del Romea. Si se quieren cortar el pelo, mucho mejor, ¿eh? O arreglarse el bigote, etcétera, porque les va a salir gratis, pero les pediría que hicieran una donación, porque esa donación va a ir a un lugar y a una asociación que se lo merece y además que está trabajando muy bien en favor, lógicamente, de la investigación sobre el cáncer de próstata. Al otro lado del teléfono tengo a César Comiñas, que es el vicepresidente de esta asociación, de ANCAP, al cual ya saludo y le agradezco además que esté en la cadena COPE. ¿Qué tal estamos, César? César Comiñas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, lo primero.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí y gracias por darnos visibilidad y preguntarnos cosas.
Pues la primera pregunta, yo he dicho el 30 de noviembre, ¿verdad? Pero es un acto que está organizado por una serie de, bueno, de organismos. Creo que está detrás también Real Murcia, Mesa del Castillo. Cuéntenos.
Sí, bueno, pues es un acto que ya se ha hecho en los últimos 4 años y lo organizan UCAN Murcia, Club de Fútbol, y Hospital Mesa del Castillo. Cada año lo hacen para colaborar con nuestra asociación de cáncer de próstata, ANCAP. Y bueno, hay también una colaboración importantísima, que es la de los barberos y peluqueros, que trabajan gratuitamente para nosotros. Son barberos y peluqueros de Murcia, que se alojarán allí. Creo que habrá entre 12 y 14 peluqueros en la Plaza de Romea el día 30. Y como usted ha dicho muy bien, trabajarán gratis, pues su trabajo generosamente lo regalan ese día para nosotros. Así que esperamos que acuda muchísima gente. Es un acto festivo, habrá música, habrá DJ, habrá zancudos, habrá atracciones. Pueden ir los padres acompañados de los niños, seguramente pasarán un ratito bueno.
Yo decía al principio, señor Comuñas, sí, que el corte como tal de pelo y demás va a ser gratuito, pero que, hombre, siempre lo mejor es que se dé un donativo, lógicamente.
Correcto, sí. Bueno, lo importante sobre todo es acudir, arropar a esta asociación y a esta enfermedad, que por cierto se le conoce como la enfermedad invisible, porque por los efectos secundarios que tiene después de las terapias, etcétera, si usted quiere en algún momento hablar sobre ello, pues se conoce como la enfermedad invisible porque realmente se trata de ocultar. Y claro, no es la mejor forma de luchar contra ella. Así que, bueno, estaremos allí y el que se haga visible es importantísimo, es fundamental, porque cuanto más fuerza tengamos, más capacidad tendremos para ayudar a más hombres que van a contraer esa enfermedad. Piense que en nuestra comunidad autónoma de Murcia, cada año se diagnostican 1,000 nuevos casos.
¿1,000?
O sea, son 2 o 3.
¿1,000 sí, nuevos? Madre mía.
Puede ser 970, puede ser 1014, va variando un año a otro, pero estamos en torno a los 1,000 en los últimos 5 años, eso se lo puedo asegurar. Sí, sí. Y bueno, pues cualquier donativo que se haga, por supuesto que será bienvenido y es importante. Cualquier aportación económica, por pequeña que sea, es muy importante para nosotros. Porque como usted ha dicho también bien, trataremos de fomentar la investigación, ayudar a los pacientes que ya tenemos esta enfermedad y, por otro lado, favorecer el diagnóstico precoz que tan necesario es, porque evitará, salvará muchas vidas. Prefiero decir eso a que evitará muchas muertes.
Una curiosidad que tengo, ¿es la primera vez que se hace o no? Yo creo que no.
No, este va a ser el 5º año ya que lo hacemos. Y además aprovecho para agradecer también al Ayuntamiento de Murcia, que favorece con sus permisos, con su apoyo, con su respaldo, a que se haga en una plaza emblemática para Murcia, como es la Plaza de Romea, y entonces también hay que tener esta consideración con ellos. El año pasado también se hizo en esa misma plaza, y entonces, pues claro, el EUCAN, Murcia Club de Fútbol y Hospital Mesa del Castillo, cada año están ahí, y cada año piensan en nosotros, se acuerdan de nosotros. Además, porque lo celebramos en el mes de noviembre, que como usted sabe, pues es el mes donde se celebra Movember, que es un movimiento a favor de la salud masculina, y la salud masculina precisamente está más amenazada por este lado del cáncer de próstata. Hay otros cánceres, ¿no?, como el de testículos, hay también, en fin, la salud masculina a cualquier nivel, ¿no? Está
el de colon.
Pero sobre todo, pero el de colon ya no tiene nada que ver con la salud masculina. Sí. Sí tiene que ver porque afecta a los hombres, naturalmente, sí, pero que ya es generalizado. El cáncer de colon, hablo de cánceres que solo pueden o podemos, digamos, padecer los hombres, ¿no? En este caso, como es el de testículos, es el de próstata. Y el de próstata es el más numeroso de todos. Piense que en el país, le he dicho antes que en Murcia nos acercamos a los 1,000 si no lo repasamos en los últimos años. Y a nivel nacional son 30,000+ los nuevos diagnósticos que se dan cada año. El último fue 35,000 y algunos más. Y bueno, se espera siempre por encima de los 30,000.
Yo quería preguntarle.
Se entiende que incluso, que la perspectiva es que irá a más.
Quería preguntarle, sí, casi para finalizar, hablando del cáncer de próstata, que es también un cáncer a veces silencioso, hablábamos hace semanas con un experto y nos decía que, hombre, evidentemente hay unos signos, unos indicios, pero que no necesariamente son esos únicos indicios o que no tienen por qué ser todos los indicios, es decir, lo de ir mucho al baño, lo de no tener fuerza en el chorro, etcétera, etcétera. Cuéntenos un poquillo, aunque sea brevemente, lo que serían esos síntomas, para que el hombre que nos escuche diga, bueno, pues a lo mejor tengo que ir rápidamente a una revisión.
Pues sí, son efectivamente esos síntomas que usted dice, la dificultad para la micción, la frecuencia excesiva para la micción, pero que esos, incluso la presencia de sangre en la orina en algún momento, en mayor o menor medida, pero que esos síntomas se pueden solapar perfectamente y confundir con la hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo, que no tendría nada que ver con el cáncer. Pero quiero recordar que este cáncer de próstata, como algunos otros, pero este en especial, suele ser indoloro y asintomático en los primeros estadios. Es decir, que mi recomendación, no porque sea mía, que no soy un profesional de la medicina, pero la vengo oyendo muchos años de mano, de boca de nuestro presidente, que sí que lo es, Antonio Prieto González, y que, por cierto, fue el creador de esta asociación. Y entonces, lo que debo recomendar encarecidamente es que a los 50 años, como máximo, los hombres nos pongamos en manos de nuestro urólogo y empecemos a ver qué pasa con nosotros. Y a los 45, en el caso de que haya antecedentes genéticos, no esperar a que se produzcan síntomas, porque muchas de las veces no se producen.
Pues ahí queda ese mensaje. Evidentemente, todos invitados, 30 de noviembre, Plaza de Romea, a cortarnos el pelo, a arreglarnos el bigote, la barba, lo que haga falta, ya a dar un donativo para ANCAP, para esa Asociación de Cáncer de Próstata. Hemos hablado con su vicepresidenta, al cual agradecemos que haya estado en la mañana en la cadena COPE. Ojalá que se llene la Plaza del Romeo, ojalá.
Ojalá, muchas gracias.
Un abrazo. Y nosotros empezamos el programa con Policías Nacionales, hablando de agresiones a sanitarios, pero hoy, martes, tenemos a nuestro policía de guardia, a nuestro querido policía, con Maite Fernández, porque vamos a hablar de estafas, pero ojo, centrándonos en algo que está muy de moda, el Bizum. Ojo, ojo al tema del Bizum. Maite, cuéntanoslo.
Y ya les decimos cada semana que hay que tener cuidadito, ¿eh? Que no hay que fiarse de nadie. Y fíjense que en esta historia que les vamos a contar hoy con nuestro policía que nos protege, bueno, pues no se pueden fiar ni de la familia, porque yo conozco un caso recientemente, bueno, pues de esos de hackeo de WhatsApp, que a través de una estafa pues ha conseguido sacarle dinero. Ahora lo explico un poquito más, pero vamos a saludar a Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantada de saludarte y de advertir a nuestros oyentes. No nos cansamos de hacerlo porque cada vez son más listos los malos.
Sí, así es. Y bueno, cada vez que hablamos de las estafas dentro del mundo digital, pues dirán, mira, otra vez, si yo me protejo, si yo estoy pendiente de todo este tipo de alertas. Bueno, pues al final lo hacemos para eso, también sobre todo de cara a que las Navidades y las compras están en la vuelta de la esquina. Y por eso, pues bueno, antes de recibir cualquier mensaje, antes de ser, como digo, víctimas de una situación dentro del mundo digital, pues que recordemos los consejos que hoy vamos a lanzar y que estemos pendientes, y al final, pues que en definitiva lo que va a estar por encima de todo es la prevención y la precaución.
Claro, porque ahora, bueno, pues nos encontramos con una época de muchas compras. Seguramente pues quedas con alguna amiga en pagarle parte de un regalo o de las cosas que se van a comprar, tus hermanas. Bueno, hay muchas posibilidades de tener que intercambiar dinero por esa forma tan sencilla que nos han puesto, Víctor, que es Bizum. Pero, claro, nos encontrábamos antes con que te podía salir un hijo que tenía un problema que te pedía dinero. Todo el mundo no tenía un hijo, o tenía sus hijos localizados, o no creía en esa estafa porque ya se había comentado mucho. Pero, Víctor, si a ti te llega tu hermana una mañana y te dice rápidamente necesito que me pases por Bizum X dinero, que no sea una cantidad excesiva, lo normal es que ni te lo plantees porque es el WhatsApp de tu hermana y es tu hermana.
Claro, así es, y bueno, y en muchas ocasiones también se pone de ejemplo pues que se mande el dinero a otro teléfono. Bueno, pues lo que debemos de tener en cuenta es que al final una llamada a tiempo pues puede evitar esos quebraderos de cabeza. Si recibimos un mensaje de un hermano, un familiar que nos solicita dinero, pues lo llamamos, le preguntamos, ¿está bien? ¿Y esto por qué? Bueno, pues sobre todo escuchar esa cálida voz, que al final nos va a dar esa garantía de que efectivamente ha sido esa persona la que nos ha enviado el mensaje. Y sobre todo fijarnos también en detalles, que al final pues juegan una mala pasada y nos van a detectar, en este caso, pues si efectivamente el mensaje es verdadero o falso, como pueda ser la ortografía o la forma de escribir o la forma de dirigirse, porque al final, pues bueno, dentro del mundo familiar, vamos a decir que vamos a atender de una manera un poco más cariñosa y con un mensaje pues que nada más que conocemos con el interlocutor y la persona que nos están escuchando. Entonces, pues bueno, pues en definitiva que nos fijemos en estos detalles, en estos puntos, y que desconfiemos en todo momento.
Y la persona que nos ha pedido dinero, pues que entienda que bueno, pues que en estos tiempos que vivimos hay que estar atentos y, oye, que se le va a dejar el dinero si uno puede, pero lógicamente hay que ver a quién se le manda. Porque además, Víctor, yo te decía que cada vez son más listos porque me cuentan que las conversaciones son prácticamente calcadas. O sea, han hackeado el WhatsApp, con lo cual tienen la información anterior y tienen posibilidades de saber dónde tocar.
Claro, bueno, y sobre todo también si nos referimos también al tema de la inteligencia artificial, que, bueno, pues puede copiar y puede imitar cualquier situación, incluso voces,
Evidentemente, cada vez los ladrones lo tienen más fácil, pero nosotros tenemos que especializarnos cada vez más. Sobre todo, como digo anteriormente, es pues ser precavidos, no ser, como digo en este caso, atrevidos a la hora de mandar cualquier tipo de cuantía económica, y evidentemente pues desconfiar y atender pues a estas recomendaciones que hoy estamos dando de cara sobre todo al tema de las compras navideñas, o estuvimos hablando hace muy poco el tema de la lotería de Navidad. Pues en definitiva, que no tengamos un diciembre amargo, sobre todo por esta situación en que al final pues los ladrones digitales, desconocidos como ladrones de bata y manta, pues están al acecho de cualquier tipo de presa.
Oye, y además, sin moverse de casa o de donde estén, te la lían. Bueno, pues además, imagino que el truquito, Víctor, es pedir cantidades económicas pequeñas, porque claro, todo el mundo tampoco tiene economía a lo mejor, y nadie sabe las cuentas de cada uno, y entonces si te piden un poquito, pues al final, si es una persona de tu núcleo de amistades, de tu familia, pues al final supongo que ni te lo planteas y lo cedes. Y además, que yo sepa, de momento no hay vuelta de Bizum, me refiero, te lo tendría que devolver la persona que te lo ha quitado, porque no hay forma de volver a tenerlo, ¿no?
Claro, así es, y sobre todo es una cantidad que no haga desconfiar, de pequeñas cantidades, y que al final pues sea accesible a cualquier persona. Si nos pidieran 1.000 euros, bueno, evidentemente la cuantía máxima actualmente en Bizum creo que son 500 euros, pues ya desconfiaríamos, pero si nuestro familiar, nuestro hermano, nuestra hermana, pues nos pide 20, 30 euros, que es algo accesible, pues ¿cómo vamos a desconfiar? Evidentemente pues utilizan ese tipo de técnica para, bueno, que de alguna manera no levante esa alerta, esa alarma para poder desconfiar, pero en este caso pues siempre atento y, como digo, pues no picar, no caer en estas situaciones de phishing, que sí, bueno, evidentemente nos va a causar, o nos va, como he comentado anteriormente, a amargar un mes de diciembre. Pues
que tiene que ser
caracterizado
bonito.
Así es.
Oye, que además es una usurpación de la personalidad de otra persona, con lo cual estamos hablando de otros delitos, pero bueno, nosotros advertimos a los buenos, los malos ya saben que como los pillen, pues se tendrán que enfrentar a las consecuencias. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una, nos acercamos ahora hasta la Universidad Católica de Murcia, además, para hablar de premios importantes. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Paula Pascual.
Les hablamos de buenas noticias para la UCAM, para la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y es que la CRUE reconoce a UCAM Hi-Tech en buenas prácticas por el emprendimiento universitario. De ello vamos a hablar con el director de UCAM Hi-Tech, es Carlos Caballero. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué es lo que se ha reconocido?
Bueno, pues lo que se ha reconocido es el proyecto que lleva desarrollando 3 años UCAM Hi-Tech de emprendimiento basado en ciencia, ¿no? Sabéis que, bueno, desde el origen del proyecto, este fue uno de los últimos proyectos de nuestro presidente, de José Luis Mendoza, y que siempre tenía la inquietud de que esa ciencia de calidad que se desarrolla en la universidad y en general que se desarrolla en España tuviese un impacto en la sociedad, y eso solamente se produce a través de la transferencia, ¿no? A través de la creación de empresas o los acuerdos con otras compañías. Uh-huh. Y bueno, y ese es el origen del proyecto, y eso es lo que nos han premiado.
Bueno, para la UCAM también será un impulso para seguir adelante con este tipo de proyectos. No sé en qué estáis trabajando ahora mismo, qué proyectos estáis desarrollando.
Bueno, seguimos construyendo. Al final tenemos un objetivo bastante ambicioso, que es, bueno, poner nuestro granito de arena y tener un papel protagonista en la creación de un nuevo modelo de transferencia tecnológica en España, que es un gran reto que tenemos como país. Como comentaba antes, somos un país con una calidad científica extraordinaria, estamos en el ranking entre los primeros del mundo. Sin embargo, no somos tan buenos a nivel de transferencia, y eso es lo que después genera un tejido empresarial, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un reto país en la cual nosotros queremos tener un papel protagonista, ¿no? Y eso pues nos ha llevado a desarrollar distintas iniciativas, como el Non-Profit Venture Studio, para ayudar a identificar proyectos de base científica con alto potencial en el mercado y ayudarlos a constituirse como empresa. Estamos detrás de poner en marcha un fondo de inversión para invertir en proyectos de base científica en etapas tempranas y, bueno, construyendo ecosistema a nivel nacional para realmente generar ese nuevo modelo que permita que ese conocimiento de tanta calidad que se desarrolla en universidades, en centros de investigación y en hospitales pueda convertirse en proyectos empresariales que tengan impacto positivo en la sociedad.
La transformación tecnológica va a ser complicado en España, pero la UCAM, ¿qué está aportando, aparte de esos proyectos que mencionabas? Porque tenéis UCAM High Tech, que es un gran proyecto universitario.
Sí, sí, es un proyecto. Nosotros estamos centrados en tres verticales, que es salud, deporte y alimentación. Evidentemente nos hemos enfocado en esos tres verticales porque son donde tenemos más conocimiento científico y para desarrollar proyectos propios en la universidad. Pero una de las singularidades de nuestro proyecto es que no se enfoca exclusivamente en el ecosistema de nuestra universidad, sino que lo que hemos creído conveniente y necesario era crear un gran ecosistema nacional muy enfocado en ese tipo de emprendimiento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos trabajando en esa línea, en construir esa red de conexiones, tanto con la parte de otras universidades, que bueno, que evidentemente el reconocimiento como el de la CRUE nos ayuda mucho a ganar visibilidad y a conectarnos con otras universidades, como otros agentes fundamentales en la creación de este tipo de empresas, como pueden ser los inversores, como pueden ser las grandes corporaciones. Entonces estamos construyendo ese gran ecosistema. Dos, estamos desarrollando programas formativos para fomentar este tipo de emprendimiento entre el colectivo de científicos. Estamos creando una red de potenciales CEOs para que puedan liderar empresarialmente este tipo de proyectos, porque a veces los científicos no tienen la inquietud de dejar su carrera, digamos, científica y desarrollar el proyecto empresarial. Y, como comentaba antes, pues tener un fondo propio, un fondo de inversión, para invertir en etapas tempranas, que son etapas tan complejas que necesitan muchos recursos económicos para poder avanzar en el desarrollo de su proyecto. Uh-huh. Es un proyecto, el de UCAM High Tech, transversal, que ataca todas las líneas necesarias en la creación de proyectos de base científica.
Carlos Caballero, enhorabuena por esta distinción de la CRUE y gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hemos preparado la tarta aquí en el estudio de la cadena COPE porque son 30 años ya del Centro Tecnológico del Plástico. Se está celebrando una jornada muy interesante desde las 9 de la mañana en el Salón de Actos de la CROEN. Se está hablando de retos futuros de este sector, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad, la innovación, inteligencia artificial. Y he rescatado en el café, en la posa del café, a dos personas que nos van a hablar de lo que tiene que ver con este centro y con el plástico. El primero de ellos es el máximo responsable de este centro, que es Federico Mesa, al cual ya saludo. Señor Mesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por venir. Yo encantado. Usted ha venido corriendo, porque luego tiene que incorporarse, querido.
Sí, y subiendo las escaleras.
Y a mi derecha, Mamen Fernández Ayuso, que es responsable de coordinación y gestión, en este caso del Centro Tecnológico del Plástico. Mamen, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hablamos de los grandes retos. Son 30 años ya. Lo primero que quería preguntar a Federico, ¿cómo ha crecido el centro en estos 30 años? Claro, es mucho tiempo, ¿no? Cuando nacisteis, que no erais tan grandes, con tantos proyectos, con tanta gente, ¿no?
No, al final, crecer ha crecido muchísimo. El centro se inauguró, se creó, bueno, por cubrir necesidades del sector del calzado, porque en origen fueron las empresas del calzado, ¿no? Las que apoyadas por el Instituto de Fomento y con una iniciativa de Europa, pues bueno, pues se creó el calzado en Alhama, donde en esa época había un sector muy muy importante, ¿no? Del calzado para la región y nacional.
A la hora de hablar de los retos, lo primero que quería decir, a veces el plástico, no sé si por desconocimiento, desinformación, Mamen, en medios de comunicación y en general en la sociedad se ve como un sector un poco contaminante, ¿no? Yo creo que nada más lejos de la realidad si se conoce a fondo, ¿no? Es un poco, tiene esa etiqueta y eso hay que intentar luchar contra ello.
Sí, de hecho, últimamente se ha demonizado bastante al sector del plástico.
Y realmente el problema es la mala gestión que se hace de, o que se ha hecho durante años, de los residuos plásticos. Pero bueno, ahora se están tomando muchísimas medidas para impulsar la sostenibilidad en el sector del plástico, desde economía circular, sostenibilidad, digitalización, nuevos modelos de negocios circulares. Entonces, bueno, hay que cambiar un poco ese concepto y también concienciar al público en general de que en realidad el plástico es muy necesario en nuestras vidas y que aporta mucho valor. Por ejemplo, en la alimentación, todo el plástico alimentario es fundamental para mantener la vida útil de los alimentos. Entonces, pues sí, tenemos que ser conscientes de que es muy importante, pero que hay que hacer un buen uso de él.
Federico, hablamos de ponentes de muchísima categoría. Van a estar además en el Salón de la Croem hasta las 5:30. Ha empezado a las 9 esta jornada. Se está hablando, como decía Mamen, de sostenibilidad. Me llama mucho la atención el tema de la inteligencia artificial aplicada al sector plástico. Ese es uno de los retos de futuro, ¿no? La inteligencia artificial.
Sí, la inteligencia artificial englobada dentro de lo que es la digitalización del sector, ¿no? Pues bueno, para optimizar siempre el proceso de fabricación. ¿Por qué? Con la idea de reducir consumo de eléctrico, consumo de agua, todo también en aras de reducir la huella de carbono, ¿no? Al final, pues bueno, todo esto, la inteligencia artificial, como ahora que está muy, muy en auge, ¿no? Pues bueno, es capaz de optimizar estos procesos, hacer fabricaciones más sostenibles, fabricaciones con menos cantidad de material, ¿no? Al final buscando un poco, pues, el equilibrio, que es una frase que esta mañana la he dicho en la jornada y me ha gustado. Bueno, me gustó porque cuando la leí, ¿no? Que es que nuestra misión es buscar un equilibrio, ¿no? Entre el uso razonable, responsable del plástico y la protección del medio ambiente. ¿Para qué? Para lograr un futuro más sostenible. Esa frase que parece muy, sí, muy sencilla, muy fácil.
Hay que llevarla luego.
Exactamente, a la práctica. Y ese es el reto, y es un reto muy, muy ambicioso. Pero bueno, nosotros estamos en la línea correcta.
Mamen, hablando de retos, ahora mismo el fundamental en el sector de plástico. Terminamos este año. ¿Qué pedirías a los Reyes Magos, si se me permite, para el sector del plástico? Hemos hablado de sostenibilidad, de reciclaje, de inteligencia artificial. Bueno, está sobre la mesa, pero lo inmediato, lo que tú dirías, bueno, esto tiene que conseguirse en un año.
Bueno, en un año es la verdad que es complicado, pero bueno, en un futuro próximo lo que hay que fomentar es el uso de plásticos que sean circulares, es decir, que sean plásticos reciclados o bien que sean plásticos de origen biobasado o que vengan de captura de carbono, o sea, de disminuir los plásticos de origen fósil, ¿no? Para disminuir esa huella de carbono, eso por un lado. Y por otro lado, concienciarnos del buen uso del plástico y del diseño de los plásticos para el final de su vida útil también es muy importante dentro de esos retos.
Esa concienciación, os lo digo a los dos, ha calado en el tema de la sociedad, en la gente de la calle. Me acuerdo yo del tema de las bolsas famosas, supermercados. La gente sigue pidiendo bolsas, ha calado. La gente no está todavía acostumbrada a que el plástico sea algo habitual en su vida.
Es precisamente ayer empezamos la semana, ¿no?, de las jornadas en relación al 30 aniversario. Tuvimos un encuentro con niños. Con niños en Alhama, ¿no?
Los futuros consumidores.
Efectivamente. Consumidores, científicos y...
De todo.
Y gobernantes, ¿no? Que son al final y usuarios. Entonces, nos dimos cuenta que sí, la educación, ¿no? Que al final es por donde hay que empezar un poco para solucionar toda esta problemática. Pues sí se tiene conciencia, ¿no? De lo que es el plástico en la sociedad. Entonces, lo que la verdad es que me impactó positivamente, ¿no?
Pues ahí está. Yo digo que educando, me lo has quitado un poco, educando en las futuras nuevas generaciones es como realmente se consiguen los grandes logros. Y ya casi para finalizar, 30 años de este maravilloso centro tecnológico del plástico y con una jornada magnífica, ponentes de gran calidad. Lo que nos queda esta tarde, ¿qué podremos destacar en titulares? Para que la gente se acerque, quien pueda acercarse a escucharos.
Bueno, la jornada de esta tarde es muy interesante porque habla del panorama actual en la legislación del sector del plástico. Ha habido muchos cambios, nuevas normativas recientemente, entonces es bastante, bastante interesante. De hecho, pues hablarán en particular del reglamento de envases, de certificaciones, luego además habrá una mesa redonda con algunos de los ponentes que han ido hoy abordando diferentes temas, legislación, digitalización, sostenibilidad, nuevos materiales. con lo cual la parte de la tarde muy interesante.
¿Quién puede ir, Federico, a esta jornada que ha arrancado a las 9?
Puede ir cualquier persona que esté interesada en conocer, ¿no? Porque es muy importante conocer y tener información de lo que es el plástico, lo que representa el plástico en nuestras vidas, ¿no? La verdad es que las jornadas a partir de ahora pueden acercarse ya, porque vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde y nos queda todavía hablar de digitalización y de lo que comentaba Mamen, del panorama legislativo, que al final es la normativa que nos obliga a empresas y a usuarios.
La ley es la ley.
Efectivamente. Tú lo has dicho.
Pues Federico Mesa, responsable y director de este Centro Tecnológico del Plástico, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también a Mamen Fernández, responsable de coordinación y gestión del propio centro. Enhorabuena por esos 30 años, felicidades, soplamos ahora las velas. Perfecto. Y que terminen muy bien esa jornada. Y gracias por estar en la COPE, que sé que os hemos secuestrado.
Nada,
muchísimas
gracias. Es un placer para nosotros.
Sí. Gracias.
Muchas gracias,
Pedro. Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy se ha presentado el primer encuentro municipal de coros escolares bajo un lema maravilloso: 1.200 voces cantan a la Navidad. Y tenemos para hablar de esta iniciativa a la concejal de Educación, Belén López Cambronero, aquí en el Ayuntamiento de Murcia. Lo primero, saludarla. Señora Cambronero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, es una iniciativa muy bonita, ¿no? Cuéntenos un poco cómo surge la idea y, sobre todo, cuándo se va a celebrar.
Bueno, vamos a ver. Se celebrará el próximo 11 de diciembre. Se va a celebrar, realmente es un primer encuentro de coros escolares que nunca se había hecho, pero que vamos a hacer coincidir como antesala del 2025 con el aniversario de las 1.200 años de la fundación de la ciudad. Y realmente la actividad, pues la hemos titulado así: 1.200 voces cantan, Murcia es Navidad. Uh-huh. Lo vamos a hacer, van a participar 16 colegios con sus coros. Se va a hacer en 4 sedes diferentes a las 10 de la mañana. Empezará el evento. Vamos a tener sede en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza de Belluga, en la Plaza de la Paja y en el Árbol de Navidad. En cada una de esas sedes van a intervenir 4 colegios. Como comenté, hemos hecho una coordinación para que no se repitan para nada ninguno de los villancicos que se van a interpretar. Y cuando se finalice esas actuaciones en esas sedes, van a venir todos hacia Belluga, donde va a haber el encuentro de las 1.200 voces. Y van a hacer una interpretación con representantes de los coros y con todos los coros, también en conjunto, aquí en Belluga. Y además van a terminar, pues como precisamente ellos son el futuro de Murcia, y es importante reconocer la raíz de donde uno viene, pues van a interpretar un aguinaldo murciano para cerrar con letra propia del 1.200 aniversario.
¡Qué maravilla! ¿La reunión de todos a qué hora será, cuando se junten esas voces?
A las 12.
A las 12
será a las 12 en Belluga.
A las 12 en Belluga.
A las 10 se iniciarán las actuaciones en cada uno de los centros, que están previstos más o menos una hora, hora y pico, y luego ya hacen un pequeño descanso y vienen todos andando a Belluga, donde nos vamos a encontrar todos aquí.
Hablamos de coros escolares, de niños, ¿de qué edades más o menos, concejal?
Pues mira, tenemos niños desde 6 años,
oh, qué bonito.
Que hoy precisamente en la presentación ha venido un niño del Colegio Nuestra Señora de la Resaca de 6 años y hasta sexto de primaria, que más o menos están sobre los 12 años. Participa el Colegio Silva Peñafiel, La Arboleda, Luis Costa, María Maroto, El Buen Pastor, Fernández Caballero, Nuestra Señora de la Resaca, San Juan, Cey, José Lostau, Mirasierra, Nuestra Señora de Fátima, Jesús María, Reino de Murcia, San Buenaventura Capuchino y San Pablo.
Pues una lista enorme de colegios, y vamos a estar muy pendientes, 11 de diciembre, de esas 1.200 voces que van a cantar a la Navidad. Yo me figuro que si esto tiene éxito y termino, va a quedarse en el tiempo, ¿no?, esta iniciativa.
Ese es el objetivo. El objetivo es, hemos empezado con las 1.200, pero el objetivo es que sean muchas más. Vamos a hacer este primer piloto este año y bueno, por supuesto, esto tiene que ser la antesala, está metido en la programación de Navidad y tiene que ser un poco la antesala de la Navidad, precisamente que sean los más jóvenes, los más pequeños, los que viven con más ilusión esta fecha, los que precisamente despierten en todo esas emociones propias de la Navidad.
Pues qué maravilla. Navidad con música, con sabor a niño. Eso es muy bonito. Belén López Cambronero, concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía. Gracias por atender a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa preciosa, ¿eh? Sobre todo por esas voces blancas que vamos a poder escuchar, que son las voces de esos niños, que son la alegría de la Navidad. Y nosotros nos acercamos precisamente para hablar del día más alegre en la vida de muchos, que es el día de su boda. Porque Lorca va a coger este sábado el segundo salón de bodas y eventos de toda la comarca. Y quien está siguiendo muy de cerca este evento y se va a poner, bueno, como un pincelín, es nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
En el último año, las celebraciones de bodas y eventos han crecido significativamente, consolidando una recuperación y evolución. Según datos recientes, en algunos mercados, como el español, el sector nupcial ha experimentado un incremento del 15% en la cantidad de bodas celebradas en comparación con el año anterior. Este aumento se debe a varios factores: una mayor demanda de celebraciones personalizadas y el alargamiento de las temporadas tradicionales, hasta incluir bodas en meses invernales. Por otro lado, el sector de eventos corporativos también ha mostrado un crecimiento constante. En 2024, más del 84% de los planes de marketing incluyen eventos como herramientas estratégicas para fortalecer marcas, atraer talento y fomentar el networking. Tanto en bodas como en eventos corporativos se han integrado nuevas tendencias como la sostenibilidad, las experiencias inmersivas y la personalización de las celebraciones. Por ejemplo, Pedro, ¿sabías que para preparar una boda se pueden utilizar entre 200 y 300 horas? O para preparar una comunión u otro evento especial entre 100 y 150 horas. Es decir, dedicamos mucho tiempo a preparar nuestro evento y sobre todo nuestro día, que esperemos que sea inolvidable. En Lorca lo quieren poner fácil. La calle Corredera va a coger este próximo sábado la segunda edición de bodas y eventos, con cerca de medio centenar de comercios participantes. La cita va a tener jornada de mañana y de tarde. Está organizada por Artelor, con la colaboración de la Concejalía de Comercio y Artesanía. Es una iniciativa que tiene como objetivo también dinamizar el tejido comercial del municipio, promocionando las compras en establecimientos locales destinados a la organización de bodas, bautizos y comuniones. Maite Martínez es la concejal de Comercio.
Que será el próximo 30 de este mes, el sábado, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 5 a las 9 en calle Corredera. Se va a convertir la calle Corredera en un escaparate precioso en todo lo que a todo lo referente que sea para bodas, comuniones y todo este tipo de eventos. Habrá desde decoración hasta ropa, también maquillaje. Y tengo que decir que esto todo estará amenizado con una música en directo durante todo el día. También tendremos un desfile de bodas. También habrá un fotomatón gratuito y además, bueno, aparte de un carrillo también eventual callejero de comida, habrá un sorteo de hasta 10.000 euros en descuentos para 2025.
10.000 euros de descuentos para 2025 para planificar esa boda o para planificar ese evento tan especial. Héctor Villarroel es uno de los organizadores de este evento, un evento que sigue creciendo en Lorca y que va a contar con música en directo, fotomatón, desfile de trajes de boda, carrito de alimentación, degustaciones y se va a realizar ese sorteo entre todos los visitantes. Pero lo más importante de todo, en tan solo unas horas, en un recorrido que irá ya estudiado, las parejas, los que quieran realizar un evento, lo pueden tener cerrado en cuestión de minutos.
Estaremos en el horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y luego por la tarde de 5 a 9. Encontraréis más de 40 empresas y posiblemente lleguemos a las 50 empresas porque se están sumando a esta iniciativa. Y en las redes sociales estamos colocando todas las empresas que se van sumando. Incluso hemos dejado el cartel libre para que aquí cada empresa pueda colocar su logo. Y debajo hemos dejado los logos institucionales para agradecer el gran apoyo que hemos recibido. Os esperamos a todos el sábado día 30.
¿Cuál es el objetivo, Héctor, de esta feria y cómo fue la del año anterior? ¿Cómo, qué evaluación hacéis vosotros de ese tipo de ferias?
El objetivo es de que de momento no tenemos una feria de bodas. Antiguamente se realizaba y había una inquietud en los comerciantes de que la gente compre en Lorca, habiendo tantas empresas dedicada al comercio de bodas y eventos, bautizos y comuniones. Es decir, de que va el abanico es bastante amplio. Va a haber desde una chica que pinta barrigas de embarazada, vamos a tener maquillaje, vamos a tener música en directo, vamos a tener fotomatón, floristería, va a haber gastronomía también. En algunos expositores tendrán algo de degustación también durante todo el día.
O sea, que quiera, por ejemplo, casarse, va a salir con todo el día.
Correcto, es la única oportunidad que muchas veces cuando te vas a casar o planificar un evento, tardas un montón de horas en pasar por cada establecimiento. Aquí, entre calle Corredera y Pío 12, vas a encontrar más de 50 comercios. Y se ha sumado también Casco Histórico, con todos sus comercios y demás. Va a ser un evento bastante bonito y la gente, pues, se quiere sumar. Muchos se quedarán y lo lamentamos, pero bueno, eso ha sido un éxito de convocatoria de comercio.
Dos calles, una zona del centro de la ciudad en la que todo organizado para que la pareja, para que las personas que quieran realizar ese evento lo puedan tener todo al alcance de la mano. Hablamos de una gran oferta de artículos relacionados con este tipo de celebraciones, como puede ser el caso de maquillaje, peluquería, estética, fotografía, moda y complementos, trajes de novia, de fiesta, tocados, ropa específica para bautizos y comuniones, mobiliario, decoración floral, DJs para ambientación, monitores de ocio, entretenimiento, elementos de iluminación, repostería, agencia de viajes. Es decir, uno entra con una idea a esa calle, a ese recorrido, y sale con su boda o con su evento planificado y preparado. Este fin de semana, Pedro, este sábado, a todos los oyentes de COPE Región de Murcia, tienen una cita en Lorca.
Pues ahí estaremos, José Ángel, sobre todo quien esté pensando, lógicamente, en casarse. Y quien esté pensando en el Black Friday y en esas maravillas de compra, bueno, pues que tenga ojo, porque ya dijimos hace unos días el tema de las recomendaciones y los consejos. Pero hemos salido a la calle para preguntarles si conocen el Black Friday, qué opinan del Black Friday, ¿realmente es tan interesante o no es interesante? Y ustedes nos decían esto.
No tengo ni idea. Ah, bueno, sí, eso que hacen descuentos, ¿no? Yo no lo he utilizado en mi vida, no hago ni caso, vaya.
Este año no, porque está la economía un poquito regular. Y llevamos un poquito acoso de lo que son las ofertas, las ventas. Y al final, si no hay algo necesario, pues bueno, si hay algo necesario, pues le va echando un ojillo, pues hay alguna oferta. Pero si no, no. O bueno, algún capricho que quiere, y observando. Pero yo observando con tiempo los precios, porque a veces pasa. A veces interesa más una oferta en cualquier otra época que en el Black Friday o incluso las propias rebajas. Y este año, como de momento no necesito nada, no voy a ir.
Suelo comprar online, es más fácil. He estado ahí apuntando mis cosas favoritas y ahora hay que elegir, porque tampoco se puede todo, ¿no? Un par de sudaderas, una, por ahí que unas zapatillas, no lo sé todavía, y estoy viendo una guitarra eléctrica.
Teníamos pensado, pues,
un álbum, sí, de fotos, como regalo para la familia y demás.
Ya pensando en tipo regalo Navidad, 24 de diciembre y todo eso, así alguno para la familia, algún libro, no, pero algún videojuego, pero vamos, tampoco tenemos pensado dejarnos todo el dinero en
Sí.
Yo creo que es puro marketing. Marketing para conseguir ventas en este tiempo. Rebajar un poco y ya está.
Hombre, algo rebajarán, pero está claro que a lo mejor algo tiene, no, es raro.
Hombre, algo haremos porque al final siempre se aprovecha un poquito, pero con cuidado porque al final estamos viendo que hay mucho fraude. Y pero bueno, yo ya tengo fichado tres cosas que quiero y voy a ir directa a lo que necesito. Mira, he visto unos zapatos que me encantan en una zapatería que está en el centro de Murcia y voy a ir el viernes porque imagino que tendrán como mínimo un 10 o un 20% de descuento. Yo tengo comercio, se llama Kiva, es una tienda de ropa y complementos. Y de hecho yo tengo ahora mismo también el 10 y el 20, pero claro, hay veces que te llegan unas clientes y te dicen, ay, ¿por qué solamente haces el 10? Digo, pues el 10 porque estas prendas acaban de llegar. Entonces no tengo margen para hacer más de un 10%. Digo, por ejemplo, digo, este perchero que lo tienes aquí a un 20, pues son cosas que me han quedado de otras temporadas. Ahí sí que tengo más margen. Entonces, dejando las cosas claras. Y luego, por ejemplo, este que es el barrio de Santa Eulalia, la gente te conoce. Entonces, si tú vas a mi tienda hoy y ves un vestido y vas el viernes, tú hoy ya sabes que el vestido, por ejemplo, vale $19.99. Si lleva un 10, pues se quedará en $17.99. Entonces, por lo tanto, no hay margen de que te puedan engañar. La verdad que si te hablo como consumidora, tengo una idea, y si te hablo como autónoma, tengo otra idea. A ver, como consumidora, por supuesto que a todos nos viene bien comprar con anticipación, que luego no llegue el mes de diciembre y que nos veamos agobiados para comprar todos los regalos. Entonces, pues bueno, se aprovecha. Claro, como autónoma que soy, ¿sabes qué pasa? Que ya desde ya la primera semana de noviembre la gente ya frena las compras esperando al Black Friday, esperando. Entonces, claro, el mes de noviembre, comercialmente hablando, también tiene ahí un poco... Arrancamos muy suave y luego pues echamos toda la carne al asador la última semana.
Pues no sé, depende. Me gustaría comprar cosas de maquillaje, sobre todo, porque es lo que más me interesa. Si hay alguna prenda de ropa así que me guste, algo baratico, para comprarle a mis familiares y todo eso. Se llena un montón y vamos, eso está petado. Suelen subir los precios y después bajarlos. No suele ser lo que es tan bajada de precio como ellos ponen, pero bueno.
Yo suelo comprar, pero por internet, cosas para el deporte y esas cosas. Pantalones, también hago artes marciales, guantes de boxeo y todo eso.
Ahora mismo venimos, he hecho una compra, pero porque me hacía falta. Entonces, y además no tenía rebajas de Black Friday, o sea que no nos hemos beneficiado de nada. Que no es una cosa que estemos pendientes de eso, de decir, ay, vamos a esperar a comprarlo para el... Nosotros no. Nosotros ya es que de nuestra edad se ve que vamos a piñón fijo.
Bueno, ahí están sus opiniones, muy variadas. Y evidentemente, pues ahí está Black Friday, que es una locura para muchas personas. Llegamos a las 2 menos 10. Estamos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. Bueno, amigos oyentes, diciembre está a la vuelta de la esquina y es el mes en el que entra a vigor ese real decreto que va a obligar a hoteles y a otros establecimientos a recopilar hasta 31 datos, tanto de viajeros como de la propia empresa y de la propia transacción, fundamentalmente en el llamado check-in, en la entrada. Una medida que no gusta, evidentemente, al sector, y por eso tenemos a otro lado del teléfono al máximo responsable de YouTube, de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Murcia, que es Jesús Jiménez. Señor Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, cuéntenos, porque a la vuelta de la esquina ya está diciembre y no sé qué planteamiento tienen ustedes. Se niegan, evidentemente, pero no sé cómo está ahora mismo este tema. Si va a entrar al final en vigor, no va a entrar, se va a paralizar, ¿qué va a ocurrir?
Pues mira, la verdad que todo lo que está alrededor de este Real Decreto es un problema eterno. Se ha pospuesto su entrada en 7 ocasiones. Las 7 veces le hemos pedido al Ministerio que modifique lo que es los datos que exigen de este Real Decreto, y su entrada en vigor pues está prevista para primeros de diciembre, y seguimos pidiendo que no entre en vigor, que se modifique, que se paralice. Pero no solamente lo pedimos nosotros porque el sector está totalmente en desacuerdo, sino que organizaciones europeas, otras compañías europeas y asociaciones europeas de turismo nos avisan de que va a poner a España en una situación de desventaja frente a otros países, porque nosotros pedimos 31 datos, muchos de ellos innecesarios para a la hora de hacer registrar el check-in y hacer un control de seguridad, que es por lo que nació este registro. Y lo que obliga es a tener un conjunto de datos que incluso entran en competencia con la Ley Europea de Protección de Datos, con lo cual pues podremos incluso ver cómo ciertos establecimientos se enfrentan a sanciones por recopilar datos privados sin necesidad. Hemos transmitido al Ministerio de Interior toda la problemática que supondría la entrada de este Real Decreto, y estamos esperando que se suspenda de nuevo y que se haga un Real Decreto en condiciones y que recopile los datos necesarios, estrictamente necesarios para esto. Te hablo, Pedro, de que tenemos que recopilar pues qué parentesco tienen las personas que se registran, cómo se paga, con qué se paga, quién lo paga. Datos que no entendemos que tienen que ver con el check-in y que además se hacen recurrentes, porque esto no solamente se va a hacer en hoteles, sino que se va a hacer en todas las reservas. Es decir, tú vienes a un hotel y después alquilas un coche y vas a tener que dar o traer los mismos 31 datos a la hora de reservar un coche.
Madre mía.
Con lo cual no entendemos qué finalidad tiene esto, porque no es un problema de seguridad, sino yo creo que es al final un problema de otro tipo de control. Entendemos que el Ministerio, si sigue adelante, pues al final pues acabaremos en los tribunales, y así se está viendo CEA, la Asociación Nacional de Hoteles, donde siguen dialogando con el Ministerio para que no ponga en vigor este Real Decreto tal y como está. y si decide seguir adelante, pues acabaremos en el juzgado pues pidiendo la invalidación del Real Decreto, porque la verdad que genera muchísimos problemas y ningún beneficio para el sector.
Y ya casi termino. Aparte de todo, el añadido es todo el tema de la burocracia, es decir, los trabajadores del hotel, etcétera, etcétera, van a tener que tirarse mucho tiempo recopilando estos datos, lo cual va a hacer que se genere incluso, bueno, colas de gente que quiera entrar al hotel, pérdida de tiempo, molestias para para todo el mundo.
Efectivamente, no solamente ya la burocracia y el retraso que va a haber en los check-in, sino que vamos a encontrar problemas a la hora de hacer el check-in. Cuando tú a una persona le preguntes qué parentesco tiene con la persona que se va a registrar o con la persona que se va a registrar, lo que es muy posible que nos encontremos, y a ti que te importa. Entonces, es posible que se den situaciones que no sean muy agradables para el personal de recepción de hoteles, de agencias de viaje, de alquiler de coches, porque es donde va a afectar todo este reglamento, no solamente a los hoteles. Con lo cual vamos a ver situaciones muy complicadas, independientemente de que posiblemente algunos de esos clientes pues decidan que sus datos personales son sensibles y no podemos recopilarlos y nos enfrentemos a sanciones de competencia.
Sí, sí, sanciones que creo que pueden ir hasta los 30.000 euros.
Sí, sí, son sanciones que pueden ir perfectamente hasta los 30.000 euros, con lo cual la entrada de un Real Decreto, que tendría que ser algo que permitiese estabilizar y generar orden dentro del sector, lo único que va a hacer es convertir al sector en un caos y ponernos en una situación muy complicada pues, con el resto de países de Europa que no van a pedir estos datos.
Pues Jesús Jiménez, máximo responsable de esta Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la región, hoy tú, a ver qué ocurre, y me quedo con la frase de que si el Ministerio no cede, al final es posible que se tenga que llegar a los tribunales, evidentemente. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Bienvenido a Giveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Giveyer, 100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en giveyer.es.
Giveyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la Avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Lo que siempre les digo, tengan mucha precaución, ¿eh? Aunque vean que hay normalidad y pocos atascos en general, como ahora en la ciudad de Murcia, siempre puede haber cualquier problema en la carretera. Mantengan la distancia de seguridad, sobre todo en las vías urbanas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y el último minuto antes de llegar a las dos lo vamos a dedicar a contarles a ustedes una noticia que seguramente les interesa, y es que las ambulancias murcianas van a reactivar la huelga al no lograr avances en el convenio. Los sindicatos que representan a los trabajadores paralizaron las protestas el pasado verano ante la posibilidad de negociación, pero evidentemente, bueno, pues vuelven de nuevo esas protestas, como decimos, porque no se ha logrado llegar a ningún acuerdo importante, al menos así lo entienden los sindicatos y los propios trabajadores. Pasen una magnífica tarde de martes en esta jornada que es el Día del Profesor, y sobre todo acuérdense de nuestros grandes profesores, porque ellos nos han hecho lo que nosotros somos ahora mismo. Estás escuchando Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.